revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 574 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Aquí estamos listos para hacer nuestro aporte a esta edición. Estamos en Moscú. Quien les habla ante los micrófonos de Radio Sputnik en esta capital, Víctor Sujov. También se juntarán a nosotros mis compañeros y colegas Alberto García y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos, si te parece, Víctor, a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Aunque tengo pocas cosas a resaltar, pero aún así, el 27 de julio se celebra el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, con la finalidad de sensibilizar y concienciar a la población acerca del diagnóstico oportuno y tratamiento precoz de esta patología, así como las acciones preventivas pertinentes. Caminar en las alturas con un par de zancos es una experiencia única y divertida. Por eso, cada 27 de julio se celebra el Día Mundial de Andar con Zancos. Es una habilidad poco común que trasciende los espectáculos de circo con múltiples usos en la vida cotidiana. Por cierto, ¿tú sabes andar con zancos, Javier?
No. Siempre que intenté me he caído, Víctor.
Yo de niño lo hacía a la perfección, así de claro. Es muy divertido, pues agradable acordarme de esos tiempos de niñez tan felices. Y seguimos echando un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia. Voy a destacar uno solo. El 27 de julio de 1921, los científicos Frederick Grant Banting y Charles Best lograron aislar la hormona insulina que segrega el páncreas. Y recordando que estamos en el 27 de julio, creo yo que ya podemos dar comienzo a la edición número 574 de Octavo Mandamiento, si te parece.
Arranquemos entonces, Víctor.
Enseguida, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Segunda cumbre Rusia-África muestra creciente interés del continente en el gigante euroasiático. La Reserva Federal de Estados Unidos sigue jugando con fuego. Hunter Biden, un niño mimado por la justicia norteamericana. La celebración del 26 de julio en Cuba genera mensajes de apoyo a la isla. El futuro es inmersivo, realidad virtual desde el turismo hasta los adultos mayores digitalizados.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La ciudad rusa de San Petersburgo acoge del 27 al 28 de julio la segunda cumbre y el Foro Económico y Humanitario Rusia-África, cuyo lema es por la paz, la seguridad y el desarrollo. De un total de 54 países del continente africano, 49 enviaron sus delegaciones al foro, la mitad de las cuales están encabezadas por jefes de Estado o de gobierno, lo que muestra con elocuencia la importancia que concede África al fomento y ampliación de las relaciones con Rusia. Al intervenir en la sesión plenaria del foro, el presidente ruso Vladimir Putin comenzó expresando su agradecimiento a sus delegados por aceptar la invitación a venir a su ciudad natal.
Desearía antes que nada saludarles cordialmente a todos ustedes en San Petersburgo. Les agradezco por responder a la invitación a venir a nosotros. En nuestro país, ustedes se encuentran rodeados por amigos y correligionarios.
Rusia tiene interés en profundizar aún más la cooperación con el continente africano, aseguró el presidente Putin y amplió.
Rusia, en nombre de los círculos oficiales, empresas privadas y públicas, está sinceramente interesada en profundizar aún más los lazos multifacéticos de comercio, inversión y humanitarios con el continente. El potencial de África es evidente para todos, pues la tasa de crecimiento anual promedio del Producto Interno Bruto del continente durante los últimos 20 años, del 4 y 4,5% por año, supera a los globales. La población en África se acerca a los 1.500 millones de personas, creciendo más rápido que en cualquier otro lugar del mundo, y lo que es muy importante, aumenta la clase media, la cual constituye la principal demanda de bienes y servicios modernos, superando indicadores similares en la mayoría de las regiones del mundo. Me gustaría señalar que, según los resultados del año pasado, el volumen de negocios comercial ruso-africano alcanzó los 18.000 millones de dólares. Es uno de los resultados más obvios de la primera cumbre Rusia-África. Rusia-África.
Lo dijo Vladimir Putin en referencia a la cita celebrada del 22 al 24 de octubre de 2019 en la ciudad de Sochi, en la costa del Mar Negro, o sea, la primera cumbre Rusia-África. El presidente se mostró seguro de que todos juntos podremos aumentar el comercio de manera más radical en un futuro próximo. Solo en la primera mitad de este año, el volumen de operaciones de exportación e importación con los países africanos ha crecido en más de un tercio, recalcó el líder ruso, al destacar que la estructura del comercio también se ve bien, pues más del 50% de las entregas rusas a África son maquinaria y equipos, productos químicos y alimentos. No será una exageración afirmar que el tema de alimentos suscitó un enorme interés de los delegados africanos, teniendo en cuenta el peso que tiene Rusia en el mercado mundial de alimentos. En su intervención, el mandatario dedicó una atención especial a las exportaciones de grano y fertilizantes rusos al continente africano. Según Putin, Rusia ya ha exportado 10 millones de toneladas de cereales a África en 6 meses.
El año pasado, el comercio de productos agrícolas entre Rusia y los países africanos creció un 10% y se situó en 6.700 millones de dólares, y en enero-junio de este año ya aumentó a un récord de 60%. Rusia exportó 11,5 millones de toneladas de granos a África en 2022 y solo en los primeros 6 meses de este año casi 10 millones de toneladas. Y esto a pesar de las sanciones ilegales impuestas a nuestras exportaciones que impiden gravemente el abastecimiento de alimentos rusos, complican el transporte, la logística, los seguros y los pagos bancarios.
Asimismo, el líder ruso hizo hincapié en que Occidente obstaculiza las exportaciones de cereales y fertilizantes rusos, pero al mismo tiempo hipócritamente acusa a Moscú de la actual crisis en el mercado mundial de alimentos. Putin mencionó el acuerdo de granos, que inicialmente estaba destinado a garantizar la seguridad alimentaria mundial, reducir la amenaza del hambre y ayudar a los países más pobres, incluso en África, pero que, a la hora de la verdad, se centró en otros intereses.
Durante casi un año, como parte de este supuesto acuerdo, se exportó un total de 32,8 millones de toneladas de carga desde Ucrania, de las cuales más del 70% se dirigieron a países con niveles de ingresos altos y medios altos, sobre todo a la Unión Europea, mientras países como Etiopía, Sudán, Somalia, entre otros, tan solo recibieron, ojo, menos del 3% del total, o en otras palabras, menos de 1 millón de toneladas.
Al mismo tiempo, el presidente recordó que ninguna de las condiciones establecidas por Rusia fue cumplida. Rusia acordó participar en este llamado acuerdo, también teniendo en cuenta las obligaciones contenidas en él de que se eliminarán los obstáculos ilegítimos al suministro de nuestro grano y fertilizantes a los mercados mundiales. De hecho, no pasó nada de lo que discutimos ni de lo que nos prometieron, explicó. Hablando de las sanciones, Putin subrayó que una ayuda real a los países más pobres en este acuerdo de cereales sería el levantamiento de las restricciones a las exportaciones rusas de cereales y fertilizantes. Crearon obstáculos incluso a nuestros planes de donar fertilizantes a las naciones más pobres que lo necesitaban, indicó el mandatario y agregó.
De las 262.000 toneladas de fertilizantes bloqueados en los puertos europeos, hemos logrado enviar solo 2 lotes, 20.000 toneladas a Malawi y 34.000 toneladas a Kenia. El resto queda en manos de los europeos, y eso a pesar de que se trataba de una acción puramente humanitaria que, en principio, no debería estar sujeta a ninguna sanción.
Al exponer la situación, el presidente Putin aseguró que Rusia está lista para suministrar de forma gratuita cereales a los países más necesitados de África. Ya he dicho que nuestro país puede reemplazar el grano ucraniano tanto comercialmente como en forma de asistencia gratuita a los países más necesitados de África, especialmente porque nuevamente esperamos una cosecha récord este año, afirmó el jefe del Kremlin, e hizo un anuncio que fue recibido con aplausos.
Estaremos listos ya en los próximos 3-4 meses para suministrar de manera gratuita a Burkina Faso, Zimbabue, Malí, Somalia, República Centroafricana y Eritrea entre 25.000 y 50.000 toneladas de grano. Asimismo, garantizaremos el transporte gratuito de este producto a los consumidores.
Putin añadió que Rusia busca compartir su experiencia en la producción agrícola con los países africanos, así como contribuir a que las tecnologías avanzadas se empleen en el continente. En otro orden, Vladimir Putin opinó que Rusia y los países africanos necesitan pasar a monedas nacionales en las operaciones financieras bilaterales para expandir los lazos comerciales.
Para una mayor ampliación de la gama de los vínculos comerciales y económicos, es importante pasar a monedas nacionales, incluido el rublo, en los cálculos financieros de las transacciones comerciales, dijo Putin al intervenir en la cumbre Rusia-África. Señaló que Rusia está dispuesta a trabajar con países africanos para desarrollar su infraestructura financiera y conectar a los bancos al sistema ruso de mensajería financiera. Según Putin, Rusia también está lista para expandir el número de las misiones comerciales en África.
Entre las áreas promisorias de cooperación entre Rusia y los países africanos, el presidente ruso mencionó las tecnologías, la maquinaria, los sectores académico y educativo, intercambios culturales, entre otras. Tras la sesión plenaria del Foro Rusia-África, Vladimir Putin celebró una reunión con los dirigentes de las organizaciones regionales del continente, en la que también hizo declaraciones importantes.
Expresamos nuestro apoyo a la incorporación de la Unión Africana a la labor de las principales agrupaciones internacionales. Quiero recordar que Rusia figuró entre los primeros países que respaldaron la iniciativa de conceder a la Unión Africana el estatus de miembro de pleno derecho en el G20 promovida por el presidente de Senegal, señaló el mandatario. Moscú enfoca a la Unión Africana como una organización regional clave que está formando una moderna estructura de seguridad en el continente y crea las condiciones para que África ocupe un digno lugar en el sistema de vínculos económicos globales, subrayó el presidente de Rusia.
Asimismo, Vladimir Putin les dio a conocer a los líderes africanos su visión de la situación en torno al conflicto en Ucrania. En cuanto a los últimos días, confirmamos que los combates han intensificado de manera sustancial, dijo Putin, y agregó que los principales enfrentamientos tuvieron lugar en la línea de operaciones de Zaporozhye.
El líder ruso aseveró que todos los intentos de contraofensiva fueron repelidos y las fuerzas ucranianas fueron forzadas a retroceder tras sufrir grandes pérdidas. El enemigo sufrió grandes pérdidas de personal, más de 200 personas. Por desgracia, nosotros tampoco nos libramos de las pérdidas, pero la diferencia es enorme. Muchas veces, más de 10 veces menos que el enemigo, consignó Putin. De los 50 vehículos blindados totales que utilizaron las fuerzas ucranianas durante la contraofensiva en la zona de Zaporozhye, 39 unidades, incluidos 26 tanques y 13 carros blindados, fueron destruidos, indicó el presidente ruso.
La Unión Africana aboga por una coexistencia pacífica entre Moscú y Kiev, declaró el jefe de la asociación y presidente de la Unión de las Comoras, Azali Assoumani. En nombre de la Unión Africana, reitero el llamamiento a la convivencia pacífica entre Rusia y Ucrania, entre dos pueblos fraternos, entre los países y pueblos vecinos, dijo Assoumani. El presidente comorense subrayó que hay que luchar por una paz duradera entre Rusia y Ucrania y expresó su convicción de que es algo que el mundo necesita hoy en día.
El líder ucraniano Volodymyr Zelensky muestra poco interés por la iniciativa de paz formulada por líderes africanos, dijo Sputnik. El presidente de las Comoras, Azali Assoumani, quien ejerce la presidencia rotatoria de la Unión Africana. El mandatario comorense recordó que los promotores del plan de paz africano habían discutido la situación con Zelensky en detalle.
En este contexto, recordemos que el pasado 17 de junio, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con Assoumani, así como con los jefes de Estado de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, Senegal, Macky Sall, Zambia, Hakainde Hichilema, el primer ministro de Egipto, Mustafa Mabduli, y representante de Uganda y el Congo. Anteriormente, el 16 de junio, los líderes de estos países africanos se reunieron con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Kiev. La delegación africana presentó su iniciativa para resolver la crisis en Ucrania, que incluye 10 puntos relativos a las garantías de seguridad, la libertad de circulación de cereales por el Mar Negro, la liberación de los prisioneros de guerra y el pronto inicio de las negociaciones entre Moscú y Kiev.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Este 26 de julio, los cubanos salieron a celebrar el 70 aniversario que conmemora el intento de toma de los cuarteles Moncada y Carlos Manuel Céspedes. Este hito histórico sería el inicio de una legendaria revolución que lideró el comandante Fidel Castro. En el aniversario de esta icónica fecha, Cuba ha recibido mensajes de solidaridad de gobiernos amigos y personalidades públicas que expresaron su apoyo a la revolución y a la isla caribeña en su lucha contra el bloqueo económico que ha impuesto Estados Unidos contra esa nación. Nuestro compañero Cristian Galindo nos trae más detalles sobre el tema.
Así es, Víctor. Cuba celebró el 26 de julio, día en el que se conmemora el inicio de una lucha revolucionaria que se volvería icónica en los pueblos de América Latina y en muchas partes del mundo. La fecha no solo recuerda lo que fue el intento de toma de los cuarteles Moncada y Carlos Manuel Céspedes, los cuales estaban encabezados por el histórico comandante Fidel Castro en el año de 1953, sino que conmemoran el movimiento que nació a partir de la lucha y a partir del sentimiento de sacrificio por una Cuba mejor.
De 70 años de esta fecha, las autoridades cubanas organizaron grandes conciertos llenos de baile y expresiones de felicidad que dan a constatar el orgullo del pueblo cubano y su revolución. Este sentimiento también ha sido transmitido fuera de Cuba. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también celebró este evento por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter. La indoblegable República de Cuba celebra 70 años del gran acto de rebeldía que unió a todo el país y le abrió el paso al histórico movimiento popular que puso fin a la tiranía, dando un poderoso ejemplo de lucha y esperanza para nuestra América y otros pueblos del mundo. Desde Nicaragua, el presidente Daniel Ortega también manifestó su entusiasmo, en el que afirmó: 70 años y la hidalguía de Fidel, de Raúl, de los grandes héroes del cuartel Moncada, de Santiago de Cuba, nos inspira todos los días y fortalece las energías de todas las generaciones y particularmente de las juventudes que creen en el amor patrio y el sagrado deber de luchar y vencer. Los mensajes a favor de Cuba también recuerdan los hechos de la isla a favor de sus hermanos latinoamericanos. Es el ejemplo de Colombia, país que logró una tan anhelada paz en el año del 2016 en el entonces gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, EP. Hoy Cuba sigue insistiendo en la paz de Colombia y le sirve de plataforma para sus actuales diálogos de paz con la guerrilla del ELN, como también con las disidencias de las antiguas FARC. El líder guerrillero del ELN, Antonio García, hizo una publicación en su cuenta de Twitter dedicada a Fidel Castro, mostrando fotografías en las que García tuvo la oportunidad de dialogar con el líder de la Revolución Cubana. En el ELN siempre estaremos agradecidos con el pueblo cubano y con sus líderes, quienes han hecho posible los caminos de liberación, de solución política y de paz para Colombia. Fidel, por siempre, 26 de julio, acentuó el líder guerrillero.
La gran lección del 26 de julio es la importancia de las masas en la lucha, la importancia del pueblo en la lucha revolucionaria y el valor de la constancia y la perseverancia en la lucha. No desalentarse ante ningún revés, ante ninguna dificultad. Conocimos las derrotas, pero jamás nos dimos por vencidos.
Pero ahora, para entender un poco más la importancia que representa esta fecha, el 26 de julio, y el movimiento revolucionario que generó en Cuba, tenemos en nuestro espacio al abogado y experto en sistemas de integración, a Francisco González, quien nos comentará más sobre este tema. Bueno, Francisco, bienvenido nuevamente a Radio Sputnik. Y por favor, coméntenos precisamente este simbolismo de lo que son los 70 años del intento de la toma del cuartel Moncada y lo que es el inicio de la revolución cubana y cómo esta revolución marca incluso al mismo pueblo venezolano y también latinoamericano.
Ha habido distintas conmemoraciones aquí en Caracas y en otros lugares de América Latina por el hecho de otro año más, pues, que tiene que ver con esta insurrección armada popular, como le llamó Fidel, que fue ese evento, pues, allá en 1953, que fue esa insurrección contra el cuartel Moncada, pues. Yo tuve la suerte de estar hace unos años allá en Cuba, justamente ahí en Santiago, y pude ver, pues, la magnitud de lo que fue dicho evento. Aparte, ¿no?, que mucho más adelante, cuando la revolución se consolida por allá en el 59 y en el 60, le entregan estas instalaciones, ¿verdad?, simbólicas por todo lo que representaron en los inicios de las primeras células revolucionarias al Ministerio de Educación cubano. Y hoy en día, bueno, funciona allí una escuela con nombre 26 de julio, pues a lo largo de estos años ha venido funcionando allí. Entonces, esto que nos demuestra, Cristian, que hay una visión prospectiva. Fidel, Raúl, el mismo Che, ¿verdad?, todo lo que de Ciro, más adelante todo esto lo que fue la revolución cubana, el mismo Camilo Cienfuegos, ¿no? Eso, esa insurrección que fue creciendo y creciendo a lo largo del tiempo, tanto del 53 al 59, la ida de Fidel para allá, para reorganizar toda esta temática en México, sí, donde conoce al Che Guevara. Toda esta dinámica de estos años fue una visión prospectiva que hace Fidel de los eventos futuros, pues. Una visión que Fidel siempre lo acompañó a lo largo de su vida, ¿no? Una visión que cuando Chávez está en el año 94, en esa primera invitación que le hacen, un evento en Cuba, Chávez saliendo de la cárcel de Yares, le invitan a un encuentro entre historiadores allá en Cuba, y Fidel lo recibe como si fuese un presidente, ¿no? O sea, la visión prospectiva de Fidel, año 94, pues año en que se consolidaba la primera cumbre América allá en Estados Unidos, días antes de que Chávez estuviera allí, ¿no? Ya veían ese futurismo de lo que iba a pasar más adelante, y hay un libro muy interesante de una historiadora cubana que es Chávez Nuestro, donde se habla esas situaciones en las cuales Chávez también le decía que en el futuro ese posible, cuando él llegara al poder, pues él invitaría a Fidel para esa toma de poder y esos proyectos que eran en el futuro, ¿no? Y cosa que cumpliría Chávez también, porque Chávez mucho más adelante, en 98-99, cuando llega al poder, es lo que hace, ¿no? Entonces Chávez también, digamos que aprende con Fidel de esa visión prospectiva del futuro, ¿no? De un futuro cambiante, un futuro transgresor, pero en pro de las masas populares, ¿no? En función de los pueblos, ¿no? Y creo que ese es el legado que nos deja el asalto al cuartel Moncada, que se aprende, Fidel logra percibir prospectivamente el hecho de que tenía que ir a una guerra irregular, como mismo lo decía constantemente, ¿no?, en sus distintas alocuciones. Esa guerra irregular que organiza a las masas, que hace concientista a las masas, campesinos, trabajadores, movimientos, partidos políticos, ¿verdad?, estudiantes, abogados, Fidel era abogado, y que luego, bueno, llegan al poder, el asalto al poder, el asalto al cielo, ¿no?, como le llamaban, sí.
Vale, Francisco, y precisamente con eso, después de 70 años, muchos dirían, no, eso pasó hace mucho, pero se siente muy cercano, porque ese sentimiento de sentirse muy cercano a eso, y también teniendo en cuenta que pues Fidel Castro ya no está presente, pero sus ideas siguen siendo muy actuales.
Mira, casualmente nosotros estamos dando un seminario sobre América Latina y el Caribe, y uno de los países que estamos estudiando es el tema Cuba, ¿no? Ese es el Centro de Estudio de Saberes Africanos aquí en Caracas, que es adscrito a Cancillería. Es un profesor allí, Cristian, y el tema Cuba es tan importante para nosotros, ¿verdad? Esto que dices de cómo llega hasta hoy, precisamente porque estamos analizando el tema de las elecciones en Cuba. Y estamos hablando de un tema que es un dilema actual en América Latina, el tema del marketing político. Y le propusimos a los estudiantes que llevan el tema Cuba, ¿verdad?, que revisen el tema del marketing político en Cuba. ¿Cómo se trata eso? ¿Cómo es el marketing político en las elecciones cubanas de base popular, no? ¿Qué dilema, no? Son preguntas que nos tenemos que hacer, porque precisamente en América Latina funcionan los marketing políticos para las campañas. Pero ¿cómo funciona en Cuba? Hay que revisar eso a fondo, ¿ves? Son cosas que hay que revisar, y que todavía el tema educativo, hablando del 26 de julio y de que Fidel le entrega justamente en el 60 al Ministerio de Educación en las instalaciones donde sufrió mucha gente, donde murió mucha gente, en cuartel de Moncada, precisamente el tema educativo, ¿no? ¿Cómo es la educación en América Latina hoy en día, Cristian? ¿Qué es lo que tenemos que preguntar? Me refiero a la educación formal, la educación positivista, memorística, sobre todo de abogados, ¿no? Fidel era abogado y Fidel pasa a ser un revolucionario teniendo una formación positivista, pues. Entonces son cuestiones, dilemas que están en la actualidad. El tema del marketing político, cómo se maneja eso, incluso en gobiernos de centro o de izquierda, ¿no? En la actualidad. ¿Cómo ocurre eso en América Latina? Es un dilema, pero Cuba, tenemos mucho que aprender todavía de Cuba y ese es uno de los puntos que creo que hay que profundizar. ¿Cómo funciona el tema de las bases populares, la organización social, las elecciones en Cuba? Esto es tan importante. Está tan desconocido en América Latina esto, Cristian. Creo que hay que profundizar cómo funciona el sistema electoral cubano, cómo ese arraigo popular, ese trabajo social es la vanguardia para llevar esos líderes al poder, ¿no? Yo creo que en América Latina todavía falta mucho por aprender de Cuba en ese aspecto, ¿sí?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Pasan los días, pero siguen comentándose los resultados de las elecciones generales que tuvieron lugar en España este domingo 23 de julio. Vamos con un tuit de la usuaria La Que Faltaba, que escribe: Villarroya carga contra la izquierda española, y abre comillas, citando una frase precisamente de este filósofo, escritor y periodista español, quien dijo: quien ha ganado las elecciones son los amos del cortijo en la payasada electoral. Escuchemos lo que dijo.
Porque la gente ya, este rollo, ya se lo ha dejado de creer. Por lo que tendrían que mirar es, la abstención ha crecido casi 9 puntos, ¿no? Tendrían que mirar dónde ha crecido la abstención. Que cojan los barrios obreros, los barrios desfavorecidos, y verán que la abstención se mueve en torno al 40-50%.
54.
¿Eh? Entonces, si a ti no te votan, y no le votan a la derecha, no es porque los obreros se hayan vuelto de derecha, porque no. No votan porque no creen a nadie a quien votar, porque no tienen alternativa. Entonces, si tú crees que vas a ganar las elecciones con el espantajo de que va a venir la extrema derecha, cuando no has eliminado la ley Mordaza, cuando no has solucionado el problema de la vivienda social, cuando la sanidad pública es un desastre, donde gobiernas tú, ya no digo donde gobierna el PP, no, donde gobiernas tú. Donde la educación pública, donde gobiernas tú, es un desastre. Cuando los servicios sociales son un desastre. Cuando hay un 45% de paro juvenil y la juventud tiene un presente negro y un futuro aún más negro todavía. Cuando las pensiones son una basura de la mayoría de las viudas y no has hecho nada. Lo único que haces es ponerles el cine a 2 euros. Y no, sí, con todo eso, que es una política vergonzante y vergonzosa para que alguien que se llama de izquierdas, te has pegado el batacazo. Si ahora lo que quieres venir es a decirme a mí, que yo no te iba a votar, igualmente, me da igual, pero si lo que me vas a decir, como he tenido esta mañana diciéndome a gente de los podemitas y socialistas, que la culpa la tengo yo, porque he dicho que la gente no vaya a votar y que estoy en mi casa esperando a saltar el Palacio de Invierno y la Revolución de Octubre. No, mire, la culpa la tienen ustedes, porque son una estafa. Empezando por Pedro Sánchez, siguiendo por Pablo Iglesias, Irene Montero, Yolanda Díaz, Belarras, Colau, Errejón, Puig, Chismo Puig, el otro y el de la moto. Son una estafa. Una estafa a la clase trabajadora y a las clases desfavorecidas. Y como os habéis pasado la vida insultando a los que somos de izquierda de verdad, que si somos unos rancios, que si somos unos rojipardos, que si somos unos nostálgicos de no sé qué, no sé cuánto. Cuando habéis insultado a las feministas, porque es una vergüenza, y lo digo aquí, que uno de vosotros haya dicho que el partido de Lidia Falcón era como Falange Española, comparando al partido feminista con Falange Española. Primero tendrás que saber quién era Lidia Falcón y lo que ha sufrido en el franquismo Lidia Falcón.
¿Quién es? Que está viva, ¿eh?
No, ¿quién es? ¿Eh? No, pero lo que hizo y lo que ha hecho. Es decir, como os habéis pasado insultando a la gente y menospreciando a la gente os ha dado la espalda y espero que os la vuelva a dar.
Perdoni, es que se ha desatado un apartado importante, es que la gente ha votado
No, no.
Al partit del senyor Feijó.
No, 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 no. No, 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 no. No, no, usted mire, no, no.
Lo que usted ha dejado es...
No, ya sé que usted es de derechas y muy de derechas. Pero yo, pero no me va a hacer a mí decir lo que yo no quiero decir.
No, yo lo que quiero que entienda es que la gente...
No, yo no entiendo nada. Lo que usted tiene que sacar ahí, que no saca nadie, es la abstención. ¿Y quién ha ganado las elecciones? No, a ver... El número mayor es la abstención. ¿Y quién ha ganado las elecciones? A ver si nos enteramos de una vez. De los que hayan votado al PSOE, al PP, a Podemos, a Esquerra, a Junts y al que y al de sí. que pasaba por la esquina.
La CUP.
Quien ha ganado las elecciones son los amos del cortijo. Esos son los que ganan las elecciones en la payasada electoral burguesa.
¿Cree que tendrá
esos son los que han ganado las elecciones.
Cree
y ya está, y punto.
Vale, ya, ya.
Pero quien ha ganado, pero si miramos los números, ya que mi amigo Rullé está sacando los números, las estadísticas, que si este, que si el otro, y que no ha sacado no sé cuánto, quien ha ganado las elecciones, entonces, sí, sí. es la abstención. Sí.
Vale, vaig al telèfon, però clar, lo que no podem fer és dir a la gent que no vagi a votar, senyor Villarroya.
No, no, yo le digo... No, a mí la gente, usted puede decir lo que quiera. Yo digo lo que yo hago. Ay, yo no voto porque no creo en el sistema. Y creo que si la gente quiere cambiar algo, lo que tiene que hacer es no votar. Ya que no hace la revolución, por lo menos que no vote.
Vamos con una reacción. Naitir escribe, la abstención es la que ha ganado en estas elecciones y después la corrupción. Esos son los ganadores. Ni el esperpento de Pedro Sánchez, ni el de Frijol, aunque tengamos que soportar que uno de ellos se nombre presidente. Al escribir Frijol, el internauta ironizaba, refiriéndose al candidato a presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake News. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
La justicia norteamericana se ha jactado a lo largo de su historia de ser incorruptible, justa e implacable a la hora de juzgar delitos cometidos dentro de su territorio. Sin embargo, parece que a ese discurso se les ha olvidado añadir un pequeño detalle. Depende de quién sea el individuo a sancionar. Así al menos ha quedado claro con lo que sucede en torno a los actos de corrupción de Hunter Biden, hijo del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien al parecer no importa cuántas acusaciones de corrupción aparezcan en su currículum, ya bastante sucio, por cierto, y sin embargo esa mano larga y pulcra de la justicia gringa no puede o no quiere atrapar.
Eso ha quedado una vez más de manifiesto este 26 de julio cuando un acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden sobre dos cargos menores quedara suspendido luego de que la jueza de la Corte Federal de Delaware, Marielen Nareika, aseverara no estar lista para aceptar los términos del acuerdo y dar un mes más a los abogados y fiscales para el envío de nuevos materiales para revisarlos. Ante lo cual, el, al parecer, niño mimado y sobreprotegido de la Casa Blanca, Hunter Biden, no ha tenido otra opción que, a regañadientes, declararse inocente.
El acuerdo con la fiscalía estipulaba que el hijo del presidente Biden debía declararse culpable de dos delitos relacionados con el pago de impuestos federales, considerados menores en Estados Unidos. Mientras se adoptaba un acuerdo de desviación por un cargo referente a la posesión ilegal de armas, la jueza Nareika pidió explicaciones del por qué la admisión de culpabilidad de dos cargos menores debía suponer que Hunter evitara ir a la cárcel por posesión ilegal de armas, pero nadie hizo caso a su petición.
El acuerdo de culpabilidad de Biden hijo provocó un claro y contundente rechazo por parte de los republicanos, quienes alegaron que Hunter se está beneficiando de un sistema de justicia selectivo que le está brindando un trato beneficioso. El hijo del presidente norteamericano enfrenta una sentencia máxima de 12 meses de prisión y una multa de $25,000 por cada cargo.
A pesar de que estos eventos parecen muy escandalosos, en realidad no deberían causar demasiado asombro. Primero porque el mismo presidente de Norteamérica ya ha sido acusado en varias ocasiones de supuestos actos de corrupción que jamás prosperaron hasta ahora. Pero además, las travesuras del pequeño Biden traspasan fronteras nacionales para establecerse especialmente en territorio ucraniano. Así, por ejemplo, está el caso de la compañía de gas ucraniana Burisma, que involucraba a Hunter Biden y al mismo presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
La empresa fue objeto de investigaciones por corrupción por parte de varios fiscales que iniciaron y detuvieron los casos en diferentes ocasiones mientras Hunter Biden estaba en la junta directiva de la compañía. Los escándalos por pérdidas de documentos incriminatorios
eliminatorios tampoco han estado ausentes de las acusaciones contra los Biden, en su mayoría también vinculados con Ucrania y con sobornos recibidos por el actual inquilino de la Casa Blanca, actos que, por sorprendente que parezca, ninguna de las instituciones judiciales de mayor peso e incorruptibles han podido comprobar.
Otro de los escándalos que han dado vuelta al mundo fue el del polvito blanco encontrado en la Casa Blanca. El domingo 2 de julio, la Casa Blanca fue evacuada brevemente durante la noche después de que el servicio secreto descubrió un polvo sospechoso en una zona del ala oeste. Dos días después, tras un análisis preliminar, los agentes policiales revelaron que el misterioso polvo blanco se trataba de cocaína. Según las versiones que barajó la prensa, los agentes del servicio secreto hallaron el polvo en una zona accesible a los grupos de turismo durante una inspección de rutina. El objeto fue enviado para su evaluación y se investigará la causa y la manera de que entrara a la Casa Blanca, comunicó entonces el servicio secreto. No obstante, pasadas más de 3 semanas desde que se informó del hallazgo, no hay noticia alguna al respecto.
Como si fuera poco, y para no dudar de la justicia estadounidense, entre las últimas acusaciones en contra de Hunter Biden figuran unas revelaciones difundidas por un canal norteamericano que muestran amplios vínculos de Hunter con casi una docena de altos funcionarios del gobierno desde la época en que su padre era vicepresidente de la administración de Barack Obama. De acuerdo con el informe, la lista de funcionarios con los que Hunter Biden ha estado o sigue estando en contacto incluye al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, al asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan, al asesor principal de Biden Michael Donilon, a un estrecho colaborador del secretario de Defensa Lloyd Austin y a varias personas más. El informe también cita un extenso intercambio de correos electrónicos entre Hunter en el momento en que formaba parte de la junta directiva de Burisma. Esa correspondencia muestra que los dos Biden programaron al menos una reunión en el Departamento de Estado en julio de 2015.
La reunión se gestó 2 meses después de que Hunter enviara un correo electrónico a Blinken en el que le preguntaba: ¿tienes unos minutos la semana que viene para tomar un café? Sé que estás imposiblemente ocupado, pero me gustaría pedirle consejo sobre un par de cosas. Asimismo, sus comunicaciones se remontan al menos a una década atrás, cuando Hunter se puso en contacto en junio de 2010 con la esposa de Blinken, Evan Ryan, que actualmente es secretaria del gabinete de la Casa Blanca, para pedir la dirección de correo electrónico no gubernamental de su esposo. ¿Puede darme el correo electrónico no gubernamental de Tony? Quería enviarle algo, decía el mensaje.
Con todo este arsenal de contactos de alto nivel, no es de extrañarse que el pequeño Biden goce de tal sobreprotección por parte de la justicia norteamericana que parece haber perdido toda vergüenza y respeto por su labor y por el pueblo de Estados Unidos en general, que debe estar avergonzado de ver cómo se pisotea uno de sus más afamados valores, la justicia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
La realidad virtual es una tecnología emocionante que tiene el potencial de transformar la forma en que interactuamos con el mundo digital y mejorar nuestras vidas en una variedad de formas. Aún hace unos meses parecía una tecnología en pleno congelamiento, sin embargo, todo indica que ha vuelto a tomar impulso, a punto de que incluso abre nuevas oportunidades para aquellos que ya no se creían útiles para el mercado laboral, o sea, la gente de edad avanzada. Con más detalles, nuestro compañero Alberto García.
Gracias, Víctor. Efectivamente, esta tecnología tiene aplicaciones en una amplia variedad de campos, desde el entretenimiento hasta la educación, la medicina, el turismo e incluso, como comentabas al principio, en el ámbito laboral para personas jubiladas. En el ámbito del entretenimiento, la realidad virtual permite a los usuarios experimentar juegos y películas de una manera completamente nueva, sintiéndose como si fueran parte de la acción. En el ámbito educativo, la realidad virtual puede utilizarse para crear experiencias inmersivas que ayuden a los estudiantes a comprender conceptos complejos de una manera más clara y emocionante. Las nuevas áreas en las que esta tecnología ha empezado a pisar fuerte son el comercio electrónico, donde estas herramientas, como la inteligencia artificial y la realidad virtual, pueden ayudar a realizar una experiencia grata para el consumidor. Otro ámbito es el turismo sostenible, donde por medio de la realidad virtual se puede proteger los patrimonios culturales empleando la fotogrametría, por medio de la cual se capturan una serie de instantáneas mediante una cámara que luego sirven de material para generar un modelo 3D detallado, ofreciendo una experiencia inmersiva e interactiva. Y por último, la realidad virtual ha abierto oportunidades a los adultos mayores para generar ingresos después de su jubilación. Ese es el caso de la aplicación Superabuelos por el Mundo, SAM, que permite poner en contacto a particulares y empresas con adultos mayores y hacen el match indicado en cada caso entre los conocimientos y las habilidades que tenían estos jubilados durante su etapa laboral y aquello que busca cada compañía. Para profundizar en este interesantísimo tema del día de hoy, nos acompaña Piero Ampuero, experto en realidad virtual, quien nos habla sobre este tema. Piero, un gusto que nos acompañes el día de hoy. Hace tan solo unos meses parecía que la realidad virtual y la realidad aumentada habían quedado en el olvido o crecían muy lentamente. Sin embargo, ahora se está hablando de que el futuro es inmersivo. ¿A qué se debe este nuevo impulso?
En primer lugar, creo que el éxito de esta tecnología en el ámbito de la formación, donde resuenan casos como los de Walmart o el estudio realizado por la PwC, donde se mide el impacto que tienen estas herramientas en instancias de aprendizaje seguras y de alta efectividad. Y cada vez más empresas y centros educativos están integrando estas herramientas, los estudios de su impacto, empiezan a entregar datos que están fortaleciendo la noción de utilidad que tiene la realidad virtual en estos procesos. Por otro lado, la separación entre el camino de la realidad virtual y el metaverso, que se dio en determinado momento y se relacionó mucho la realidad virtual a todo lo que es metaverso. Claro que la realidad virtual hay que entenderla como la base tecnológica del metaverso, pero no son lo mismo, ¿no? Digamos que esta separación abrió camino a que la realidad virtual se muestre por lo que es, ¿no? Una herramienta de gran utilidad en el ámbito académico, en el ámbito formativo y en diferentes ámbitos también comerciales, de marketing, de turismo, ¿no? Y en diferentes también círculos sociales. Más allá de lo que el metaverso ofrece en temas de interacción virtual, la realidad virtual siento que va más allá en temas de utilidad. Y esa creo que es la gran diferencia entre ambas tecnologías. Esta burbuja que creó el metaverso, que en lo personal creo que ya reventó desde que Meta, esta ex Facebook, dejó de invertir en esta área de la empresa o dejó de darle la misma cantidad de presupuesto, hizo que las empresas e instituciones en primera instancia conozcan la realidad virtual por el boom que generó el metaverso, ¿no? Y empiecen desde ahí a explorar sus funcionalidades más allá de lo que es el metaverso. Digamos que este humo que creó el metaverso hizo que se potenciara el conocimiento de la realidad virtual como tecnología. Y más allá del éxito que pueda tener o no el metaverso o lo metaversal en los próximos años, la realidad virtual ya vino para quedarse en ciertas instancias. Para mí, clave, la formación técnica y la educación primaria y secundaria con esas herramientas, ¿no? Que permiten a los estudiantes, a los profesionales acceder a información de mayor calidad e interactuar con ella. Creo que eso es lo clave. Digamos que en la actualidad la realidad virtual se está usando mucho en llevar a las personas a escenarios y acciones de difícil acceso, lo que está demostrando grandes ventajas y está permitiendo que se evolucione hacia el acceso a la visualización de productos, ¿no? Se transiciona de, bueno, vamos a acceder, por ejemplo, a lugares de alto riesgo o a laboratorios de química de la realidad virtual y se transiciona también a lo comercial, visitar un inmueble con realidad virtual, ver cómo un producto se puede colocar con la realidad virtual. Por ejemplo, ya existen aplicaciones de realidad aumentada que te permiten comprarlo de manera online, ver el producto y posicionarlo en una zona. Imagínate un cuadro, poder posicionarlo en una pared de tu casa, un mueble, poder posicionarlo en la sala, una lámpara, poder colocarlo en la mesa, un adorno. De manera virtual ya poder visualizar cómo se va a ver en un espacio real. Entonces yo creo que ya se está yendo por ese camino y ahí también está el verdadero potencial de la realidad virtual, ¿no? Va a revolucionar, va a cambiar la forma en que los consumidores interactúan con los productos, tanto de manera virtual como de manera física.
Piero, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu rama de trabajo en esta área de la realidad virtual?
Bueno, Alberto, primero agradecerte por la entrevista y también a Radio Sputnik por la oportunidad de conversar y de contarles un poco de qué trata, bueno, de hablar de la realidad virtual y de qué trata lo que hacemos, ¿no? Hace poco lanzamos una revista que se llama El futuro es inmersivo, donde hablamos mucho de cómo la realidad virtual está impactando en diferentes ámbitos, sobre todo la formación técnica en temas de seguridad, manejo de maquinaria. Nosotros empezamos esta carrera de la realidad virtual hace ya 10 años. Nuestro primer simulador fue un simulador de puente grúa. Ha sido un camino sinuoso, porque uno se enamora muchas veces del producto y se olvida de la parte comercial. Entonces hubo mucho aprendizaje desde un principio. Aún así logramos sobreponer las adversidades que se presentaron en el camino y conocimos gente maravillosa que nos ayudó a posicionar nuestros productos con realidad virtual, para formación, con e-learning, con realidad aumentada en diferentes industrias, destacando sobre todo la minería, el ámbito portuario, el ámbito de la seguridad y también la educación en general, ¿no? Con ellos hemos crecido de la mano prácticamente. En principio era difícil demostrar la utilidad que tenía la realidad virtual, ¿no? Muchas personas, y creo que hasta hoy lo siguen viendo como un juego, como una herramienta lúdica, pero nosotros desde que empezamos este proyecto lo pudimos ver como una herramienta formativa de gran valor, ¿no? Someter a las personas a ambientes de difícil acceso, a manejo de maquinaria, a laboratorios químicos o laboratorios de electrónica sin tener que estar presencialmente, eso reducía mucho la brecha que existe en la educación, la brecha que existe entre la teoría y la práctica, ¿no? Como reducir esa brecha al mínimo brindando esos espacios virtuales, estas experiencias virtuales. Entonces ya las empresas, las universidades no tenían que invertir en laboratorios gigantes para 200 personas y comprar miles de equipos que tenían que renovar año a año o miles de maquinarias que tenían que hacer mantenimientos periódicos por el tema del uso, sino que ya las personas accedían a un entorno virtual donde iban a tener todas esas herramientas sin ningún riesgo de poder malograr la herramienta o dañarse ellos mismos, porque son ambientes controlados, con ejercicios predeterminados, con evaluaciones. Entonces ya cambiaba la forma de educar y de formar a las personas, porque una cosa es poder practicar con una maquinaria y que alguien te evalúe de vista, y otra cosa es practicar con una maquinaria y tener parámetros que cumplir. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a Radio Sputnik. Nosotros somos Joy Simulators. Pueden visitar nuestra página web como www.joy.cl. Ahí pueden descargar nuestro catálogo, conocer y también encontrarnos en todas las redes sociales, YouTube, LinkedIn, Instagram. Ahí subimos mucho contenido, entonces pueden ver algún video o algo que explique qué es lo que hacemos. Un saludo para todos los oyentes de la radio y un placer para mí, Piero Ampuero, ser parte de esta instancia. Un gran abrazo.
Bien, Piero, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por darnos esta valiosa información y conocer un poco más sobre este fascinante mundo de lo que está relacionado con la inteligencia artificial, la robótica, la realidad virtual, la realidad aumentada, que seguro después de todo lo escuchado el día de hoy, pues seguirá creciendo y seguirá despertando el interés de nuestros oyentes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
La Reserva Federal ha subido los tipos de interés en 25 puntos básicos. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre ello, estoy junto al presidente de la consultora Kai Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Estupendamente. Encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias, Adrián, por haber aceptado la invitación, como siempre. Bueno, Adrián, la cuestión es que esta suba es hasta un entorno de entre el 5,25% y el 5,50%, y que son máximos en 22 años, ¿no? Es decir, estamos hablando del año 2001. Una decisión que descontaban los analistas después de que lo avanzara en su reunión anterior, en la que el Banco Central Estadounidense decidió tomarse una pausa. La gran pregunta de los mercados es si esta será la última subida de tipos, la opción más probable en este momento, según dicen algunos analistas, o si habrá una más antes de final de año. Primero que nada, Adrián, ¿qué te parece esta subida? Y segundo, ¿en qué puede afectar o cómo puede afectar a lo que importa, ¿no? A la población, a quienes tienen, digamos, hipotecas y demás. Y a las empresas mismas también, ¿no?
Claro, claro. Bueno, vamos a ver. Estamos entrando en un terreno nuevo. Nuevo en el sentido de que, a pesar de que llevábamos más de un año, en teoría, año y medio prácticamente, inmersos en políticas expansivas, bueno, esto hasta hace muy poco era muy relativo. En algún otro programa ya hemos explicado cómo, si comparamos con los tipos de interés que se manejan en otros países, estas supuestas políticas restrictivas, pues desde luego no lo son tanto. Por un lado, pues porque la Reserva Federal empezó a reaccionar muy tarde con respecto al estallido de la inflación. Segundo, porque esa reacción ha sido bastante dudosa, teniendo en cuenta que sí es cierto que se han incrementado los tipos, pero claro, se han incrementado partiendo de una situación de cero que era absolutamente irregular, ¿no? Es artificialmente expansiva, y se han incrementado siempre por debajo de la inflación. Esto quiere decir que los tipos de interés reales seguían siendo negativos, ¿no? Quiere decir que en la práctica el que pide un préstamo, en principio a corto plazo, porque a largo plazo evidentemente depende de cómo evoluciona la inflación, pero el que pide un préstamo a corto plazo, por un lado tiene unos tipos de interés, pero por otro lado la inflación le va comiendo, le va reduciendo el importe real a devolver, con lo cual lo uno compensa al otro. Por eso se habla de tipos de interés que realmente están siendo negativos. Entonces no es sorprendente que esto no esté afectando a la economía real, como los distintos analistas una y otra vez manifiestan que no está sucediendo y que se están sorprendiendo por ello. No es tan sorprendente, ya digo, porque los tipos de interés están siendo negativos y, por otro lado, porque los tipos de interés son solo uno de los dos instrumentos de la Reserva Federal para hacer frente a la inflación, y el otro apenas se está usando, el otro que es la reducción del balance, ese balance que se estaba disparando desde la crisis financiera del 2008 y que se ya se disparó de forma radical desde en la crisis financiera del 2008, se disparó de $1 billion a $2 billones, se fue incrementando progresivamente durante los años siguientes, y en la crisis del 2020 se disparó desde los 4 nada menos que hasta los 9 billones aproximadamente. Bueno, pues de esos 9 billones todavía no se ha llegado, se ha reducido muy suavemente, sigue por encima de los 8 billones. Con lo cual está claro que en el fondo este instrumento apenas se está utilizando, la reducción de balance. Decimos que los perjudicados y los beneficiados por los dos instrumentos son distintos sectores de la población, y eso también debería tenerse en cuenta. Bueno, con lo que nos estamos encontrando es que ahora, por primera vez, como consecuencia de la reducción de la inflación, por primera vez nos estamos encontrando con tipos de interés básicos de la Reserva Federal positivos, tipos alrededor del 5%, 5,25, 5,50, e inflación cercana ya al 3%. Y ahora es donde efectivamente estos tipos pueden empezar a repercutir sobre la economía real, de forma todavía, en principio, muy tímida. Pero yo creo que es muy importante ser conscientes cuál es la situación real y cuáles han sido realmente las políticas que se han aplicado. Evidentemente, claro, esto es lo que suele suceder en los medios de comunicación, es que los análisis están continuamente siendo analizados desde la perspectiva de los mercados financieros, ¿no? Mercados financieros que han estado de forma constante artificialmente alimentados por estas expansiones monetarias. Y esto fue muy, muy evidente en la crisis del 2020, donde la economía real se hunde y el mercado financiero, la bolsa, se dispara hacia arriba. Entonces, esto sucedía porque, a pesar de que la economía real se hundía, la Reserva Federal estaba diciendo inyecciones inmensas de dinero, ¿no? Los analistas estaban previendo desde entonces que, por lógica, esas subidas del mercado financiero eran artificiales y que deberían bajar los mercados financieros por lo menos a él, a un nivel proporcional con la situación antes de esa inyección artificial. Y eso ha sucedido solo parcialmente durante el año pasado. Vamos a ver en realidad qué pasa, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista del impacto de todo esto sobre la gente, pues claro, hay que distinguir. La gente tiene que hacerse consciente de lo que realmente está sucediendo, porque tampoco los medios de comunicación se lo transmiten. Tiene que ser consciente de que desde esa perspectiva, en principio de corto plazo, aunque, claro, dependiendo de su capacidad, es posible que haya familias que se sientan ahogadas por los tipos de interés, pero por otro lado, desde un punto de vista patrimonial, lo que suben los tipos de interés lo están ganando por la pérdida de valor de la deuda que tienen, ¿no? Con lo cual, si tenemos una pérdida importantísima como consecuencia del impacto inflacionario y de la insuficiente subida de los tipos de interés en los ahorradores, que están perdiendo una parte fundamental de sus ahorros como consecuencia de este proceso de una inflación no compensada por los tipos de interés de los depósitos. Bueno, y vamos a ver esto cómo evoluciona. Luego tenemos también, evidentemente, la situación de los salarios, pero eso ya es otro contexto. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos meses. Ya hemos dicho también que estas reacciones tan tímidas de los bancos centrales occidentales frente a los fenómenos inflacionarios tienen una causa objetiva, y es el sobreendeudamiento de la economía occidental. Como consecuencia de ese sobreendeudamiento hay que tener mucho cuidado, porque claro, pequeñas subidas de tipos de interés tienen un enorme impacto sobre las familias, las empresas y los gobiernos. Y por eso, de hecho, están siendo tremendamente tímidas en ese proceso.
Adrián, luego tenemos otras cuestiones, ¿no?, también vinculadas a la economía. Por ejemplo, ¿no?, tenemos el titular de que Banco Santander bate un nuevo récord de beneficios con 5.241 millones de euros en el semestre con España como primer mercado. También tenemos otra noticia que dice que Iberdrola eleva un 10% su previsión de beneficios para 2023 tras ganar 2.521 millones, un 21% más. Y luego tenemos un tuit que ha escrito Ione Belarra, quien actualmente está en el gobierno de España, ¿no? Ella es secretaria general del Partido Podemos, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y escribe en un tuit: el Banco Santander bate de nuevo récord de beneficios en este último trimestre y las grandes energéticas siguen ampliando sus márgenes de beneficio año tras año. En la próxima legislatura tiene que haber una reforma fiscal profunda para avanzar en justicia social. Y un internauta le responde: la señora Belarra nos explica para quién ha gobernado el gobierno de la señora Belarra mientras los salarios caían a niveles de hace dos décadas, porque hubo una publicación abril de este año, ¿no?, que indicaba que España es el gran país del euro donde más bajaron los salarios reales en el año 2022. ¿Hay relación entre todas estas cosas? Porque de hecho esta política habla, ¿no?, de una medida que debería tomar el gobierno en el que ella integra, ¿no? Y luego también está la realidad de los trabajadores, ¿no?
Vamos a ver, claro, si hablamos de empresas concretas como Santander o Iberdrola, podemos hacer un análisis sectorial sobre qué razones ha habido en relación, por ejemplo, con la evolución de los tipos de interés que han incidido especialmente en la mejora de los beneficios de la banca comercial, más que de la banca de inversión, o del sector energético, dentro de la situación de crisis energética en la que vive Europa y Occidente en general, ¿no? Pero sí hay efectivamente un problema de fondo con lo que ha sucedido con los salarios reales, especialmente en España. Es algo que ha sucedido en toda Europa, pero especialmente en España. Es decir, la evolución de los salarios no ha sido capaz de compensar el efecto de la inflación. Pero, claro, creando una situación en la que, teniendo en cuenta los dos años, porque esto sucedió tanto en el 21 como en el 22, pues los salarios reales pues han perdido, pues según los sectores y tal, entre un 5 y un 10% de poder adquisitivo. Y esto es una barbaridad. España es efectivamente uno de los países de Europa donde más poder adquisitivo han perdido los salarios, ¿no? Bueno, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, ahí puede haber distintas razones, algunas de ellas institucionales, ¿no? Repetidamente se ha hablado de que, bueno, quizá los sindicatos en España no se han movido como debieran, pues por una cierta complicidad política con el gobierno actual. Pero bueno, eso entraría dentro de la especulación política, ¿no? Pero de cualquier forma sí es evidente que sí hay cosas, porque esto se ha dicho también, que bueno, los gobiernos no pueden actuar en ese ámbito porque es una cuestión que al final se decide en la negociación entre sindicatos y patronal. Pero claro, sí es cierto que la situación de los sindicatos en España está especialmente debilitada durante los últimos años por razones muy concretas y razones normativas. Es decir, se aprobó en su momento una reforma laboral que se consideró un instrumento clave para hacer frente a la crisis financiera del 2008, y desde la perspectiva de que la solución a aquella crisis era reducir los salarios. Y entonces esa reforma laboral lo que hizo es fundamentalmente debilitar a los sindicatos, expresamente con el objetivo de facilitar la reducción o contención salarial. Entonces nos hemos encontrado con una situación de tremenda debilidad sindical y que ha incapacitado, ha hecho imposible que los sindicatos recuperen siquiera una parte mínima de este deterioro de la capacidad adquisitiva de los trabajadores como consecuencia de la inflación.
Muchas gracias, Adrián.
Muy bien, Javier, gracias a vosotros.
Octavo mandamiento: ¿juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 574 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta desde la capital rusa, Moscú, Cristian Galindo, Alberto García, y quien les habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.